Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2011, muere el dramaturgo venezolano Isaac Chocrón. Isaac Chocrón Serfati fue uno de los más destacados dramaturgos del país y uno de los más importantes de la lengua española del siglo XX. Es autor de 21 obras de teatro, entre ellas Mónica y el Florentino, Animales Feroces, Asia y el Lejano Oriente, La Revolución, Mesopotamia y Clipper. Fue también autor de 8 novelas y numerosos ensayos sobre teatro. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanares, Adolarra, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Visitantes de la Filben 2023 disfrutarán de gran despliegue editorial. Venezuela y China suscriben memorándum de cooperación judicial. Instalado comando de campaña Venezuela Toda en los Altos Mirandinos. PDVSA participa en el duodécimo foro internacional de gas en Rusia. Disidencias de las FARC suspenden diálogos de paz con el gobierno colombiano. Karateka Andrés Madera conquista el oro en Panamericanos Santiago 2023.
Cultura.
El pueblo venezolano podrá apreciar un gran despliegue del sector editorial durante la 19ª Filben 2023. Así lo destacó el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del CENAL, Raúl Casal. Durante una entrevista para Venezolana de Televisión en el programa Café en la Mañana, el viceministro Casal señaló que en este encuentro, a celebrarse del 9 al 19 de noviembre en El Laguito, Círculo Militar de Caracas, el público podrá disfrutar de un extraordinario lugar con muchas novedades en materia del libro y la lectura. Recordó que Colombia es el país invitado de honor con su lema Elogio de la Hospitalidad, que se une al lema de la feria Leer nos reencuentra.
Bueno, la mayor de las sorpresas es que nos mudamos, como todos los años, tenemos unos escenarios diferentes. Hemos estado a partir de hace como 6 años, hemos estado desde la Plaza Bolívar, a la Casona por la pandemia, claro. Y después estuvimos en la Asamblea Nacional por los 200 años del Bicentenario de Carabobo, estuvimos también en la Galería de Arte Nacional y ahora vamos al Laguito, al Círculo Militar El Laguito. Es un extraordinario lugar donde vamos a tener varias cosas que vamos a innovar. Primero, por ejemplo, el pabellón infantil, que es uno de los lugares más queridos, que más reclamados, porque bueno, los niños y las niñas recurren a este lugar. Va a haber un barco por el bicentenario de la batalla naval del lago, en homenaje a eso.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, durante una entrevista radial, resaltó que en esta edición de la Filben 2023 se reconocerá al teatro como género literario. Hemos querido, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, levantar esas fronteras de las disciplinas artísticas y una de ellas es el teatro. Asimismo, aseguró que los habituales visitantes de la Filben van a tener acceso vía Metro de Caracas y un sistema de transporte de autobuses ya coordinado por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Son las 12 y 7 minutos.
Somos Cultura.
Con con la participación de 121 artistas pertenecientes a 13 colectivos culturales del municipio Eulalia Burós, se desarrolló la segunda fase del Festival Comunitario de Artes Escénicas Miranda 2023, donde se realizó la exhibición de danzas, obras de teatro, entre otros espectáculos artísticos. El presidente del Instituto para la Cultura, el Arte y el Patrimonio del municipio Eulalia Burós, Bernardo Pinto, agradeció a la Gobernación del Estado Miranda por la creación de este proyecto, el cual busca crear espacios permanentes para la masificación artístico-cultural. Pinto manifestó que luego de haber iniciado la segunda fase del festival, se organizó este encuentro municipal en el Teatro Burós, donde quedó seleccionado el colectivo artístico teatral Nuestras Raíces, el cual participa en la fase estatal. Son las 12:09.
Nacionales.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y su homólogo del Tribunal Supremo de China, Shang Yun, suscribieron un memorándum de entendimiento entre ambas instancias judiciales para intensificar los intercambios y cooperaciones mutuas. Como parte de su visita de trabajo a China, la presidenta del Alto Juzgado y su homólogo chino sostuvieron una reunión bilateral en la que se ratificó la voluntad de los altos representantes judiciales para reimpulsar y optimizar el trabajo. Por otro lado, durante su intervención en el encuentro, la presidenta del tribunal expresó palabras de salutación en nombre de las magistradas y magistrados que integran el Alto Juzgado venezolano.
Somos noticia.
La Gran Misión Venezuela Bella recuperó la Iglesia Inmaculada Concepción de la parroquia El Recreo en Caracas, informó la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez.
Sí, dar las gracias al presidente porque de verdad Venezuela es un país con buena estrella y nuestro presidente ha ordenado que recuperemos las iglesias, que recuperamos los espacios de encuentro, las plazas, los parques, los bulevares. Y bueno, nos vinimos a Sabana Grande con nuestra alcaldesa, Carmen Meléndez, a recuperar esta iglesia, Inmaculada Concepción. 621 iglesias a lo largo y ancho del país, católicas, han sido recuperadas. Asimismo, más de 2.800 iglesias evangélicas también han sido recuperadas, porque nuestro presidente quiere que los espacios de encuentro sean recuperados. Y las iglesias son un espacio de encuentro, un espacio de oración, un espacio para pedir y dar a Dios.
Por otra parte, la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, señaló que gracias al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hemos recuperado estos espacios de encuentro. El presidente de Hidrocapital, Carlos Mas Justiz, se reunió con los gerentes de acueductos con el objetivo de evaluar estrategias para mejorar la distribución del vital líquido junto al sistema 1x10 de Buen Gobierno en La Guaira, Miranda y Caracas. Entre las labores realizadas este fin de semana, Hidrocapital realizó una inspección a la obra de rehabilitación interna y externa del núcleo endógeno Fabricio Ojeda en la parroquia Sucre, como parte del sistema 1x10 de Buen Gobierno. En esta actividad participaron Carlos Mas Justiz y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Son las 12:12.
Regionales.
Este domingo se realizó la instalación del Comando de Campaña Venezuela Toda en Los Teques, Estado Miranda, en función de garantizar la defensa del Esequibo. Así lo informó la coordinadora del Comando de Campaña en los Altos Mirandinos, Carolis Pérez, quien expresó que esta campaña convoca a todos los hombres y mujeres de todas las clases sociales y partidos a defender el territorio venezolano.
Escuchaba, Francisco, y escuchaba cómo tú presentabas a quienes van a integrar el comando de todo el eje Altos Mirandinos, a quienes van a integrar el comando del municipio Guaycaipuro. Yo decía, esta batalla efectivamente es una batalla muy, muy amplia, que nos convoca a todos y a todas, más allá de nuestra ideología, más allá de nuestra militancia partidista, más allá de nuestra orientación religiosa, de nuestra orientación sexual. Esta es una batalla que nos convoca desde la propia Constitución, en nuestro artículo 130. Si tú la tienes, búscala, hombre o mujer. Dice que los venezolanos y venezolanas tenemos el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger su soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación.
La coordinadora del Comando de Campaña Venezuela Toda del municipio Díaz, Estado Nueva Esparta, Maricel Velázquez, juramentó los comandos de campaña de los municipios de la entidad.
Es una muestra que la organización, que el amor de nuestro pueblo se desborda en la defensa de que el Esequibo es nuestro para garantizar y defender la soberanía y la independencia de esta patria querida, Venezuela.
Economía.
El equipo de PDVSA, a través de su filial en Rusia, participó en el 12º Foro Internacional de Gas de San Petersburgo, organizado por el gigante Gazprom y sus filiales. Durante la sesión plenaria, el presidente de Gazprom, Alexei Miller, señaló que actualmente se observa una transformación del paradigma de la cooperación energética, informó PDVSA a través de una nota de prensa. Por su parte, el director gerente de PDVSA Rusia, Oglis Martínez, realizó acercamientos con potenciales aliados y formó parte de la mesa redonda Diálogo en materia de gas entre Rusia y América Latina, donde se resaltó la cooperación histórica entre PDVSA y las principales compañías rusas. El gremio empresarial del Estado Falcón se verá beneficiado con la creación del Holland House Venezuela, una oportunidad para internacionalizar y potenciar el intercambio comercial que por años escriben una amplia historia binacional. Se trata de una plataforma que busca aprovechar el potencial geográfico nacional para el desarrollo comercial y turístico a través de una sólida red pública-privada. El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de La Vela, Juan Gototo, resaltó que el propósito es fomentar la conexión de los empresarios con los compradores de forma directa. Son las 12 y 15 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este domingo los crímenes cometidos por fuerzas israelíes en la Franja de Gaza e instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a detener el asedio. El ejército de Israel continúa cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Repudiamos el criminal bombardeo contra el campo de refugiados Al-Maghazi y el ataque contra ambulancias, publicó el canciller en su cuenta de la red social X. La declaración del canciller cubano se produjo un día después del bombardeo al campo de refugiados Al-Maghazi en el centro de la Franja de Gaza, donde murieron al menos 51 civiles y hubo decenas de heridos. Son las 12 y 17 minutos. La Corte Permanente de Arbitraje falló a favor de Bolivia al negar cualquier indemnización a la compañía minera estadounidense Orlandini por la expropiación de concesiones, informó el Procurador General del Estado, César Siles. Siles declaró a medios locales que el Tribunal Arbitral dio la razón a la defensa de Bolivia y rechazó todas las pretensiones de los demandantes, ahorrando así unos $500 millones en daños y perjuicios. La compañía minera había centrado la discusión por la expropiación de unas 48 concesiones y propiedades mineras en las localidades de Antequera y Totoral, en el departamento de Oruro.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Las disidencias de las FARC a cargo de alias Iván Mordisco anunciaron que han decidido suspender las negociaciones de paz con el gobierno colombiano tan solo 20 días después de la instalación de la mesa de diálogos. Desde hoy declaramos suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Iniciaremos un proceso de consulta interna con nuestra comisión de diálogo. Invitamos al gobierno nacional a hacer lo mismo, comunicó el grupo guerrillero. El anuncio se produce un día después de que se reportara la retención de al menos 20 militares del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas en el corregimiento de El Plateado en el departamento del Cauca. Son las 12 y 18 minutos. Ante el constante ataque al pueblo de Palestina, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, denunció las acciones de las fuerzas de ocupación de Israel contra la Franja de Gaza, a las cuales consideró una guerra de exterminio y de limpieza étnica. En ese sentido, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que de forma obligatoria establezca una tregua y llamó a todas las naciones a trabajar para parar la agresión de inmediato e imponer una tregua humanitaria. El líder árabe también denunció la falta de agua a la que está expuesta la población debido a que Israel bloqueó la llegada de este recurso a Gaza y que las plantas de desalinización han dejado de funcionar por la falta de combustible.
Somos periodismo. Deportes.
El karateca Andrés Madera logró un nuevo triunfo para Venezuela al derrotar ese domingo al chileno Tomás Freire y coronarse con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 dentro de la categoría de 67 kilogramos en comité. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, felicitó inmediatamente al sensei venezolano por la tremenda victoria obtenida en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Con esta medalla, Madera repite el oro conseguido en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y suma la octava dorada en Santiago 2023 para Venezuela. Son las 12 y 20 minutos. En una racha exitosa en esta temporada, el equipo de los Tiburones de La Guaira consiguió su tercera victoria de forma consecutiva este domingo ante los Navegantes del Magallanes. Esta serie de tres triunfos es la más larga hasta ahora en la campaña para los Escualos, que se impuso con contundencia 8-2 a los Navegantes del Magallanes, equipo que llega a 17 derrotas de forma seguida, jugando en Caracas desde la temporada 2022. Carrasco produjo las dos rayitas en la nave turca, una con imparable y otra gracias a un cuadrangular solitario. Por su parte, los locales fabricaron una en el primero y aprovecharon la lesión del abridor Luis Martínez para conseguir un rally de 6 anotaciones en la baja del quinto.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Carlos Rivero y Carlos Arroyo sobre la obra 12 cosas imposibles antes del desayuno. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 22 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En los municipios San José de Guanipa y Simón Rodríguez del estado Anzoátegui existen creencias que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la creencia en torno a la planta de sábila. Cuando Cuando se visita alguna vivienda en las poblaciones de El Tigre y de San José de Guanipa, tal vez se pueda ver colgada detrás de la puerta principal una penca de sábila. Esto es común entre los habitantes de estas poblaciones, ya que consideran que de esta manera su hogar estará protegido de cualquier hechizo que se le quiera hacer a algún miembro de la familia. Esta planta de sábila debe ser preparada durante el Viernes Santo a las 12 del mediodía y posteriormente debe adornarse con lazos rojos en las pencas y luego se debe sembrar una planta en el lado derecho de la entrada de la casa que se desea proteger. Conocimos algunas de las creencias en torno a la planta de sábila, patrimonio cultural del estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Ya faltan pocos días para que se inicie la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta edición contamos con la República de Colombia como país invitado y Amazonas como estado homenajeado. Podrás disfrutar de una gran oferta artística, foros, ejes temáticos y mucho más para toda la familia. Del 9 al 19 de noviembre, en el laguito del Círculo Militar de Caracas. Agéndalo en tu calendario y únete a esta increíble celebración cultural. FILBEN 2023. Leer nos reencuentra.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 12 y 25 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña Carlos Cervero para conversar sobre la obra 12 cosas imposibles antes del desayuno. Bienvenido, Carlos, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día.
Gracias por la invitación. Contento de estar aquí el día de hoy.
Gracias a ti, Carlos. Ahora cuéntanos de qué se trata esta pieza teatral 12 cosas imposibles antes del desayuno, que fue ganadora en el 2011 del Premio Municipal de Teatro.
Correcto, y también de vestuario.
Vestuario y dirección.
Correctamente. Mira, 12 cosas imposibles antes del desayuno es la reinvención de Alicia por parte de Jericó Montilla. Es una recopilación de los dos libros de Lewis Carroll, uh-huh. Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, con una visión muy Jericó Montilla, mucho circo, mucha filosofía. Es una versión que se aleja de lo clásico, de la visión Disney. Es una visión más adulta en la que disfrutamos del viaje de Alicia a través de cada personaje que van consiguiéndose, esa trayectoria, esa travesía que hace Alicia para llegar a un punto en el que, bueno, el desenlace de la historia la hace despertar. No sabemos a qué despierta, pero Alicia despierta a otra realidad, pues.
Entonces nos comentas que no es una obra con una estructura convencional, que se puede encontrar el público cuando vaya a ver la obra. ¿Qué elementos, qué disciplinas utiliza este montaje para contar esta historia?
Lo primero que hace es romper la apuesta clásica italiana, sino que tenemos una propuesta bifrontal, es decir, tenemos público de ambos lados y la historia sucede en el centro del público, una manera de hacer que el espectador se sienta parte de la historia. Creo que ese es uno de los elementos. Tiene mucho circo, tiene mucho trabajo corporal, hay una cantidad de elementos visuales, de referencias a mundos oníricos, a mundos surrealistas, en los que estos personajes confrontan a Alicia, la hacen vivir experiencias, la hacen confrontarse a ella misma y, bueno, experimentar este mundo de fantasía que nos hace a todos soñar.
¿Cuánto tiempo tenía esta obra sin ser montada y cómo surgió esta nueva oportunidad de volver a hacerla?
Bueno, la última temporada que tuvo fue en el año 2019. Esta se estrenó hace 12 años y a lo largo del tiempo ha tenido dos temporadas más. En esta oportunidad, Jericó está retomando la historia 12 años después, porque esta historia tiene un ciclo de 12 años. Jericó estuvo 12 años gestándola, desde que nació la idea hasta que la estrenó por primera vez, fueron 12 años. Y bueno, 12 años después tenía que volver a retomar esta historia, este montaje que para ella ha sido un antes y un después, ha sido un hito en su carrera. Y en esta oportunidad invitó a un grupo de jóvenes talentos que están iniciando, emergiendo, que bueno, son la generación presente y futura, porque ya están aquí haciendo mucho teatro.
¿Cómo surgió? ¿Tú, es para ti la primera vez que estás en este montaje como asistente de dirección?
Correcto.
¿Cómo surgió esa oportunidad y qué implica ser asistente de dirección de no solo una producción, sino de esta?
Es la producción.
Sí.
Mira, fue muy emocionante porque cuando Jericó me hace la invitación a ser asistente de dirección, lo primero que hice fue emocionarme porque yo vi este montaje en su estreno y me marcó. Yo quedé enamorado del teatro y de la obra y tenía muchas cosas presentes. En esta oportunidad, totalmente emocionado, sabía que era un reto grande porque es un trabajo profundo, es un trabajo lleno de detalles, es un trabajo de producción muy grande, tenemos un vestuario espectacular, el trabajo de maquillaje, y eso es solo los detalles, porque viene toda la creación de personajes, la construcción de las escenas, que los chicos lograrán conectarse con esta forma de hacer teatro, que no es la habitual, que no es el manejo actual, sino que iba un poco más a la técnica de teatro que utilizó Jericó cuando la creó, que era como la línea fuerte en ese momento. Y ha sido interesante el reconocer estos elementos, de mirar atrás a técnicas que llegué a conocer y cómo adaptarnos a una nueva generación con una visión distinta del mundo, de hacer las cosas. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo fuerte, pero muy gratificante, muy grato cuando el público lo recibe con los brazos abiertos. La gente queda fascinada, enamorada de las escenas, queda con momentos en su mente. Y sobre todo el público que la vio, que la ha visto, que reencuentra una pieza con una visión diferente y quedan también enamorados, fascinados de la pieza. Creo que eso es algo inigualable.
Justamente te iba a preguntar sobre eso, sobre la versión anterior que viste como público y esta versión en la que pudiste participar activamente como asistencia de dirección. ¿Qué cosas cambiaron, se mejoraron o agregaron en este nuevo montaje?
Mira, esto definitivamente es una versión con un elenco muy diferente, con talentos distintos, con visiones diferentes del teatro, cómo acercarse a las tablas, cómo acercarse a un personaje, cómo construir una escena. Y siento que la versión que yo vi estaba dirigida a una visión muy, 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 muy profunda. Unos actores que habían hecho un trabajo de detalle de cada personaje muy, muy grande. Llegaron a profundidades intensas y lo que fascinaba, lo que me fascinó a mí particularmente fue la mística y el misterio de cada escena. En esta oportunidad los chicos tienen una visión un poco más fresca, un poco más ligera. Creo que adaptado al momento que estamos viviendo, que todo suele ser como más digerible de alguna manera. Pero los chicos con todo y su forma de hacer teatro, con esta nueva forma de ver el mundo, han llegado a crear esos ambientes, esos espacios, esos momentos de magia que tiene la obra.
Entrevista con...
Estamos conversando con el asistente de dirección Carlos Rivero sobre 12 cosas imposibles antes del desayuno. Carlos, nos comentas que justamente esta historia, supongo que tuvo mucho de creación colectiva, hay un entrenamiento bien particular, no es una Correcto. Obra naturalista.
Para
Entonces,
nada.
El otro compañero que nos iba a acompañar hoy, vi que él interpreta a varios personajes. Entonces, imagino que los actores también tienen muchos personajes. ¿Cómo fue el proceso, pues, para cada actor tener que interpretar varias historias?
Mire, sí, todos los actores representan varios personajes a lo largo de la historia. Y eso fue un proceso muy divertido de encontrar las diferencias entre cada personaje, que no se parecieran, que no repitieran los mismos elementos de uno a otro. Y ha sido bien, bien, bien particular. El entrenamiento físico era particular en este proceso, necesario realmente, porque la exigencia física es la marca de Jericó, el trabajo corporal, el trabajo de circo. Entonces esa línea está presente allí.
¿Y eran actores ya con un background de entrenamiento físico o algunos estaban iniciando en esta modalidad?
Algunos estaban iniciándose, sí, tienen menos experiencia que otros. Entonces eso fue interesante, el buscar ese punto medio entre los que tenían más experiencia de trabajo físico y los que no, para que todos estuvieran alineados en un mismo trabajo corporal.
¿Desde cuándo estaban ensayando con este nuevo elenco, iniciándose en esta historia?
Mira, este tuvo un proceso de 3 meses en los que los chicos, bueno, tuvieron que meterse en la piel de un montaje que ya estaba construido, de una puesta de dirección que ya ha sido probada, y adueñarse de ella. Entonces fue un proceso relativamente corto, podría decirse.
Sí. Tú como mimo, como intérprete físico, ¿cómo crees que justamente esa otra faceta de tu carrera te ayudó a asistir en la dirección de 12 cosas?
Mira, yo creo que para mí la pantomima es una herramienta de vida que te hace entender que tu cuerpo es tu herramienta, y aprender a utilizarlo sanamente y asertivamente creo que es fundamental. Entonces eso me ayuda en momentos a darle tips, a darle sugerencias y bueno, entender que cada cuerpo es distinto, sobre todo eso es importantísimo. Y bueno, y saber que no puedes exigirle a alguien que no tiene entrenamiento lograr una corporalidad extremadamente depurada, sino que va a hacerlo desde su lugar, desde su nivel de evolución corporal. Y eso está chévere porque eso complementa, le da matices al trabajo global.
Hubo cosas que quizás se tuvieron que cambiar justamente debido a eso, al ver la capacidad o el alcance del elenco que tenían en esta oportunidad.
Mira, sí, ciertamente hay momentos en los que la corporalidad de los actores genera otra dinámica en escena, y ciertamente sí, eso forma parte de lo que es esta nueva propuesta.
¿Quiénes más te acompañan en esta producción en el equipo técnico y en el elenco?
Mira, en la producción, la asistencia de producción, tenemos a Stephanie García. También está Juan Francisco, no me acuerdo el apellido, lo siento, no me acuerdo.
¿Juan y Francisco?
Tú sabes que te queremos.
Tú sabes que eres tú.
Y María Telis. Miki García es el director técnico. Y bueno, por ahí todo el mundo sabe que está Susana García. En el elenco están Javier... Deja buscar la chuleta.
Busca la chuleta.
Busca la chuleta.
Mal.
Qué horror. Asistente de dirección que no sabe el apellido del Lego. Bueno, tenemos a Sara Wallis, a Catherine León. Voy. Ajá, muy bien, gracias, me encanta. María Ángel Noguera, Juan Miguel Bastidas, Carlos Arroyo, Javier González, Jesús Jaimes y John Hernández. Ellos son los chicos, los 8 actores encargados de encarnar todo este universo de 12 cosas imposibles antes del desayuno.
¿Más o menos cuántos personajes encarnan estos 8 actores?
Mira, hay... tenemos actores que encarnan hasta 4 personajes. De 1 a 4 personajes. A lo largo de toda la historia. Son reto grande de hacer cambios completos de vestuario tras escenas, entre escenas. Hay momentos en los que también el maquillaje, por supuesto. Entonces es una locura tras bastidores. Para que la gente que nos está escuchando lo sepa, es parte de
hacer otra teatro. Obra, son dos obras, la que ve el público. Correcto. Y la que está atrás.
Así es. Pero los chicos lo están manejando muy bien, con mucha mística. Logran pasar de una escena a otra sin traer la anterior, sino que cada momento es el que tiene que ser.
Muy bien, en resumidas cuentas, ¿por qué esta pieza es la mejor opción para el público este fin de semana, que es el último, tengo entendido, en el Centro TED?
Es el último fin de semana en el Centro TED y tienen que ir a verla porque es una oportunidad de descubrir un clásico desde otro punto de vista. Esta propuesta es única. Es muy, muy precisa en su manera de ver Alicia y de ver el mundo desde allí, porque es una obra que conecta con la realidad. No solamente se queda en la propuesta literaria, sino que nos conecta con emociones, con realidad. Además, tenemos la oportunidad de... hay una preventa. Si ustedes se conectan con nosotros, les daremos la información para adquirir sus entradas en 2x1. Dos entradas por $10 en preventa solamente.
Así es, dinos para quienes nos escuchan y para que no se pierdan esta otra versión de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo este fin de semana. ¿Dónde lo pueden ir a ver?
Estamos en el Teatro Luis Peraza, Centro TED, al lado de la Iglesia San Pedro, viernes a las 5 de la tarde, sábado y domingo a las 4.
Con una preventa hasta el viernes de 2x1.
Correcto.
A través de @CentroTet.
Correctamente.
Así es. ¿Tienen pensado mover este montaje hacia otros espacios?
Eso está pensado, claro que sí.
Pero este año no se sabe, así que tienen que ir este fin de semana.
Tienen que ir a verlo, porque nunca sabemos qué puede pasar. Y además, este fin de semana de cierre va a estar genial.
Bueno, buenísimo. Carlos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día y todo el éxito en estas últimas 3 funciones por ahora de 12 cosas imposibles antes del desayuno.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y con esta entrevista a Carlos Rivero hemos llegado al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.